Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Por los pelos y gracias a Alemania. Pero bueno, ahí estamos, en octavos de final del Mundial. Ya nos gustaría estar en cuartos. Eso sí, con el susto todavía en el cuerpo después de perder con Japón. Qué mal lo pasamos, ¿eh? Como fueron esos 3 minutos en los que estábamos virtualmente eliminados del Mundial. En fin. Bueno, pues el martes a las 4 de la tarde nos espera Marruecos y allí estarán de nuevo los compañeros de Tiempo de Juego para contártelo. A esa hora, y aunque es festivo, pues habrá mucha gente en nuestro país trabajando, lógicamente, y puede que con la atención de ver, con la tentación de ver o de escuchar el partido. Y te cuento esto porque el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha dado la razón a 3 trabajadores que fueron despedidos precisamente por ver un partido de fútbol durante 15 minutos. El partido en concreto se jugó el 2 de julio de 2021. Era un partido que se disputó en San Petersburgo, en Rusia. No fue un partido cualquiera, la selección española se jugaba el pase a las semifinales contra Suiza después de empatar a 1.
Bueno, a pegarle a Oyarzabal, pierna izquierda, a Manchover, chuta, gol, gol, gol.
¡Vamos! ¡Ya estamos!
¡Claro!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Se acabó! ¡Venga! ¡Sufrimiento!
¡Gol de España! ¡España se clasifica para la semifinal! ¡Marco Oyarzabal! ¡Poli, canta conmigo!
¡Vámonos!
Pues máxima tensión hasta el final, como narraba con esa emoción Manolo Lama. Este partido les dio una alegría, pero les costó el puesto de trabajo a estos 3 trabajadores. Todos estaban en el turno de tarde en una empresa de transportes de Valencia. Aprovecharon el almuerzo para pedir un bocadillo y ver un ratito ese partido en sus teléfonos móviles. El bocadillo no llegaba y se pasaron 15 minutos del tiempo establecido de descanso. Mientras esperaban, la encargada le sorprendió viendo el partido. Días después, recibieron una carta en la que se les comunicaba el despido por dejar de hacer su trabajo para ver el fútbol. Bueno, pues ahora la justicia estima que perder 15 minutos para ver un partido en el trabajo no es suficiente para echar a un empleado. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dice que es una porción muy pequeña de toda la jornada laboral. El despido, por tanto, ha sido declarado improcedente y se ha condenado a la empresa a pagar una indemnización de 1.800 euros. Así que, como en el partido de ayer de España, estos trabajadores han ganado, en este caso podríamos decir que de penalti y en el último minuto. Bueno, y después de esta sentencia, la moraleja, que ahora nos viene muy bien con esto del Mundial, pues sería que sí, que se puede ver el fútbol en el trabajo, pero ojo, sin pasarse, siempre con sentido común. Y a esta hora, además, la noticia está también en el trajín de maletas y en el puente más largo del año. Habrá quien se coja los 10 días del tirón hasta el próximo 12 de diciembre. ¿Se nota ya en las carreteras? Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución por un accidente en Valencia que obliga a interrumpir el tráfico de la A35 a la altura de Montesa, en sentido a la Font de la Figuera. Van a encontrar desvío debidamente señalizado. También por alcance complicada en Barcelona la C25, en Folgueroles, en sentido Girona, y en Madrid en la salida por la carretera de Burgos, en la A1, en circuito del Jarama. Pero también complicada la salida de Madrid en la A3 en Rivas, A4 Pinto y M607 en Tres Cantos. En Vizcaya, densa la A8, en Muskiz, en sentido Cantabria, y también se complica la salida de Sevilla en la A4 en Dos Hermanas.
Bueno, se esperan, gracias Patricia, más de 13 millones de desplazamientos en los próximos días por nuestras carreteras. Mucha precaución. Pero no solamente son las carreteras, hay 44.300 vuelos programados en España entre hoy y hasta el próximo 11 de diciembre, Lorena Fernández.
Y además más de 1.5 millón de plazas de tren también para estos días en un puente con tiempo inestable, con temperaturas bajas pero sin ola de frío y con reservas que varían según nos está contando el sector. Canarias, Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana son los destinos más buscados. Más allá del puente, hoy han roto negociaciones los dos sectores dentro del Poder Judicial para renovar este órgano. Conservadores y progresistas llegan al pleno previsto para el próximo día 22 sin ningún tipo de acuerdo. Y además a esta hora, Pilar, sigue siendo una incógnita a dónde ha ido a parar el hombre que consiguió sortear la valla fronteriza de Melilla utilizando por primera vez un parapente. Así burló 2 vallas de 6 metros de altura y fue a parar a una zona de árboles desde la que consiguió escapar.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Última jornada de la fase de grupos del Mundial.
Termina esta primera fase con los grupos de Brasil a partir de las 8 de la tarde y el de Portugal a partir de las 4. Con Portugal ya clasificada, no primera todavía, se juega en otro puesto Ghana, Corea del Sur y Uruguay. Estadio Education City, allí se juega el Portugal-Corea del Sur. Las cuentas de este grupo, Carlos Sáez.
Corrochano, tú lo dices, nuestros vecinos ya están clasificados, pero les necesita un punto para pasar como primeros de grupo. Corea necesita ganar y ver qué pasa en el otro encuentro, el que disputan Ghana y Uruguay. Los africanos podrían pasar incluso con un empate, mientras que los uruguayos lo tienen más difícil, deben ganar y ver qué pasa con el partido entre Portugal y Corea.
De este grupo podría salir el cruce de España en cuartos de final. De momento la selección, tras el susto de ayer contra Japón, mira al martes al partido contra Marruecos. Concentración de España, Miguel Ángel Díaz.
Mañana libre para los internacionales que van a volver a ejercitarse a las 4 de la tarde, horario peninsular, después de la dolorosa derrota de ayer ante Japón. Hay que estar pendiente de César Azpilicueta, que sufrió un golpe en el sóleo de la pierna izquierda, aunque en principio estará disponible si evoluciona satisfactoriamente para el choque del próximo martes ante Marruecos. Recordemos que al ser segundos de grupo cambiamos el lado del cuadro y que si superamos a los marroquíes nos esperaría probablemente en cuartos de final Portugal.
Y a las 8, con Brasil ya clasificada, estos dos partidos de su grupo, Camerún-Brasil y Serbia-Suiza. Desde las 3 de la tarde, especial mundial, en el tiempo de juego.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Tienen contrato, no cuentan como parados, pero ni están trabajando ni tienen una nómina. Cada vez tienen más peso en nuestro mercado laboral los trabajadores fijos discontinuos, como Enrique Lorenzo. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Tú eres, Enrique, trabajador fijo discontinuo en el aeropuerto de Ibiza, es decir, te llaman siempre que hace falta, pero cuando no trabajas no apareces oficialmente como desempleado. ¿Ahora mismo estás trabajando, por ejemplo?
No, yo soy un fijo discontinuo de hace muchos años, uno de los 700-800 que estamos trabajando en el aeropuerto de Ibiza, y que en el caso de esta isla, Ibiza, pues somos miles fijos discontinuos, que trabajamos 6 meses, no necesariamente a tiempo completo, porque el fijo discontinuo es puedes contratarte a tiempo parcial, que eso es un problema añadido a la problemática de los fijos discontinuos. Nosotros en las Islas Baleares siempre hemos, el 80% de los trabajadores hemos sido fijos discontinuos, y ahora, claro, con la reforma laboral, pues la moda es ser fijo discontinuo a nivel nacional, pero en las Baleares es una figura contractual que la conocemos de hace muchos años.
Nos decías, Enrique, que soléis trabajar 6 meses al año, lógicamente en la temporada alta, que comienza en el mes de abril. Aunque no trabajes y no aparezcas oficialmente como desempleado, entiendo que puedes cobrar el paro o algún tipo de subsidio. ¿O de qué vives?
Bueno, en este caso, el fijo discontinuo, cada uno tiene sus circunstancias personales. En el caso de esta isla, como en Mallorca también, hay mucha gente que venimos de fuera, y lo que se tienen son el subsidio de desempleo, que son 460 y tantos euros, que ahora va a subir en el 2023, parece ser que a 480. Si no percibes esa cantidad, pues puedes acumular 12 meses y cobrar la prestación contributiva, que son, dependiendo de las circunstancias individuales, con hijos o no, pues entre 900 y 1.200.
Uh-huh. Enrique, nos decías que bueno, esto de los fijos discontinuos no es nuevo, ni mucho menos. De hecho, tú tienes esta situación desde hace muchísimos años, creo que desde hace 35 años, más o menos, desde 1987. La diferencia es que ahora los contratos temporales están mucho más limitados y, por tanto, esto de los fijos discontinuos se ha extendido, se ha generalizado.
Sí, lo cierto es que la diferencia es nula, incluso en algunas circunstancias empeora muchas situaciones. Por ejemplo, el fijo discontinuo tiene la obligación de que cuando sea llamado tiene que aparecer. y antes muchos trabajadores a lo mejor no les interesaba ser fijo discontinuo para adecuarse al llamamiento, es decir, que a lo mejor no le interesaba en venir de fuera en el mes de abril o mayo, pero sí a lo mejor le interesaba venir en el mes de junio por circunstancias. Claro, el no aparecer y no asistir, pues es un despido. De alguna manera es una baja voluntaria. Y bueno, nosotros intuimos que para el año, para la temporada que viene, van a haber muchos desistimientos y faltas de llamamiento. Que una falta de llamamiento, pues no deja de ser otra cosa que un despido. Va a haber una rotación de trabajadores.
Pues a ver qué pasa en la próxima temporada, como nos dice Enrique Lorenzo, que es trabajador, insistimos, fijo discontinuo, en este caso del aeropuerto de Ibiza. Enrique, gracias por atendernos.
De los muchos que somos aquí en las islas.
Más del 80% de los compañeros, decía Enrique, que se encuentran en esta situación, de los compañeros que trabajan en ese aeropuerto ibicense. Enrique, gracias.
Sí.
Pues en noviembre este tipo de situaciones, la de los trabajadores con contrato pero que no trabajan, ha crecido en 111.000 personas, con lo cual, aunque los datos oficiales digan que hay 33.500 parados menos, pues cada vez es más difícil hablar de una caída del paro. Pese a ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue vendiendo la parte positiva.
El empleo se mantiene y el paro ha descendido en más de 33.000 personas, el segundo mejor registro de toda la historia. España está avanzando, estamos sorteando las dificultades mucho mejor que los países europeos.
Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Vamos a explicar por qué, aunque hayamos tenido oficialmente el segundo mejor mes de noviembre de la serie histórica, los síntomas de freno en el empleo cada vez, Susana, son más claros.
Sí, todo indica que la creación de empleo comienza a estancarse. El paro registrado ha bajado, sí, en 33.000 personas, pero la afiliación ha caído también en 155 trabajadores. Es decir, se ha creado menos empleo, aunque hay menos personas que se han apuntado al paro. Esto indica una desaceleración del ritmo de creación de puestos de trabajo con respecto a otros meses y es el peor comportamiento desde 2019. Otro dato, crecen los demandantes de empleo ocupados, como decías, son casi 111.000. Aquí entramos en esos fijos discontinuos, aquellos que tienen un contrato indefinido pero trabajan de manera intermitente, por lo que periódicamente se van al paro. Sin embargo, el gobierno los contabiliza como contratados fijos. Diego Rodríguez, de FEDEA.
Sí que parece que es algo parecido a lo que pasó en octubre. Y en octubre, aparte de esta anomalía, ha habido más, ¿no? Que hacen que ya se sabe, ¿no? Que ha habido un ajuste realmente estadístico que no se ha clarificado todavía.
Fíjate, Pilar, que analizando las tablas se ve que se han firmado menos contratos indefinidos y de ellos solo el 41% han sido a tiempo total, así que el resto han tenido que ser a tiempo parcial o discontinuos. Y todos los viernes del mes se han perdido puestos de trabajo. Ha habido más despidos que altas. Algunos han llegado a los 14.000 empleos perdidos y lo mismo el último día del mes.
Pues seguimos haciendo números, porque ahora sí que la calefacción ya es totalmente necesaria para estar a gusto en casa con el frío que ya ha llegado en los últimos días del mes de noviembre y en los primeros del mes de diciembre. Pero ¿qué pasa si vivimos de alquiler? ¿Qué pasa entonces? Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Si tenemos un contrato aún así, el casero, pues subirnos el precio para, bueno, pagar también la calefacción. Bueno, pues hoy queremos tranquilizar a la gente que vive de alquiler porque la ley de arrendamientos urbanos les protege. El casero no puede pretender repercutir al inquilino el aumento de los costes de la calefacción. Nos lo explica el abogado especialista en arrendamientos, Alberto Torres.
Normalmente esto venía corrigiéndose por la actualización y revisión de la renta que se efectúa anualmente en los contratos de arrendamiento, pero que sin embargo ahora, tras el Real Decreto Ley 6/2022, dictado por el gobierno, que se ha prorrogado con posterioridad, esta actualización de la renta pues queda limitada exclusivamente al 2%.
En cualquier caso, si hay algún inquilino que tenga dudas o haya tenido problemas con esto, hoy en la tarde lo vamos a explicar.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Bueno, y este viernes estamos también muy pendientes de la investigación de esas 6 cartas que se han recibido en las últimas 48 horas en las embajadas de Ucrania y la de Estados Unidos en Madrid, en la base de Torrejón de Ardoz, también en Madrid, en la presidencia del gobierno, en el Ministerio de Defensa y además en una empresa armamentística de Zaragoza. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La investigación continúa, aunque conocer la autoría no va a ser nada fácil, Juan.
Sí, pero lo pronto hay que decir que esa desactivación que contábamos de un paquete, el recibido concretamente en la base militar de Torrejón, abre lo que más codician los agentes en este momento, líneas de investigación. El ministro del Interior, Grande Marlaska, esta mañana era optimista.
Es una investigación suficientemente compleja y esperemos tener resultados positivos en un corto periodo de plazo. Contar con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la policía y guardia civil que tenemos, nos debe de generar esa tranquilidad y una expectativa de resolución a corto plazo.
Bueno, pues a mí me dicen corto plazo, no. Según fuentes de la investigación, esto ayuda, sí, ayuda, pero no mucho, el hecho de tener esa desactivación. El autor, en cualquier caso, ha utilizado materiales muy comunes, de fácil acceso, y lo normal es que se haya protegido. Se busca el error, se intenta recomponer el recorrido inverso al que ha llevado el paquete hasta su destino, se contacta con correos. Un servicio, por cierto, un servicio postal, donde la palabra esta mañana es sorpresa e indignación. Se enteraron, dicen, de que Moncloa había recibido un paquete con explosivo y metralla una semana después. Regino Martín, de Comisiones Obreras.
Nos parece irresponsable desde el punto de vista de Moncloa para abajo, es decir, del propio gobierno, se sepa desde el patrón que hay objetos circulando por correos que tienen explosivos, que ponen en riesgo la vida de las personas que trabajan en correo, que son 52.000, y que no se haya comunicado absolutamente nada hasta una semana después.
Afirma que tras el envío, recuerda, de las cartas amenazantes con bala de mayo del año pasado, se han hecho un mero, dice, ayornamiento de las medidas de seguridad. En cualquier caso, nada profundo, dice. Lo cierto es que estos paquetes incendiarios han vuelto a burlar los escáneres y los protocolos de seguridad de correos.
Ahora tu COPE más cercana.
A Expósito le gusta contar buenas noticias. Y tú eres el protagonista de esta.
Gracias a ti, según el EGM, la linterna de COPE bate su récord de audiencia. 1.051.000 personas buscan al final del día la mejor información y el mejor análisis.
No os gusta contarte las cosas siempre donde se produce la noticia.
Y a la linterna se suma Mediodía COPE. Pilar García Muñiz crece en el último año más de 100.000 oyentes y ya es escuchada de lunes a viernes por más de 700.000 personas.
Y estamos recorriendo España para encontrar respuestas.
Y la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro gana 100.000 oyentes en el último año y llega a los 466.000.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO. Creemos en ti. Crecemos contigo.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred. Sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Con Costa Cruceros, vive un mar de experiencias desde 299 euros por persona reservando hasta el 2 de diciembre. Descubre el Mediterráneo, Dubái, el Caribe o el norte de Europa a precios de Black Friday. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes o Viajes Ecuador y prepárate para disfrutar de la mejor gastronomía y entretenimiento a bordo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cuarta reunión y de nuevo agua. La cita entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de Médicos de Familia y Pediatras Madrileños en paro desde el pasado 21 de noviembre, pues ha vuelto a terminar sin acuerdo tras dos horas sentados en la mesa. Algo que se preveía desde primera hora de la mañana, escuchando los audios a los que ha tenido acceso COPE, en los que una sindicalista, miembro de ese comité de huelga, habla sin tapujos de que esa huelga debe seguir hasta finales del mes de abril, sin tregua, hasta las puertas de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.
Lo que sí que se les ha dicho, porque Ángela, la idea que tenían era como dar una tregua en Navidades y en Semana Santa, y hemos dicho que no, que indefinido para todo, o sea, que no hay tregua que valga en ese sentido.
Luis Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues una vez que ha terminado la reunión sin acuerdo y escuchando las intenciones de algunos de los huelguistas de que esto se prolongue hasta abril, ¿cuáles son los siguientes pasos que va a dar ese comité de huelga?
Bueno, pues esa tarde a las 6 los médicos del sindicato AMIT se van a reunir para decidir el rumbo de la huelga. Hay grietas entre los médicos porque llevamos ya 12 días de paros y no hay visos de solución. Algunos apuestan por mantener el pulso con la comunidad y otros por redefinir la huelga, dado el impacto económico en sus nóminas. Estamos hablando de unos 200 euros al día. Tras hacerse público este audio que hemos escuchado desde el sindicato, reconocen que todas las opciones están sobre la mesa, pero que todavía no hay una decisión y que serán los profesionales quienes elijan. Isabel Vázquez es miembro del comité de huelga de AMIT.
A ver, nosotros vamos a escuchar a los profesionales porque nosotros somos una herramienta que ellos tienen, ¿no?, para realizar una serie de movilizaciones y de actos. Una vez que escuchemos lo que ellos nos tienen que decir y con la información que nosotros tenemos, lógicamente, pues el sindicato hará su propia valoración y de ahí sacaremos unas conclusiones.
Hoy prácticamente no ha habido avances en los dos escollos de la negociación, el número de pacientes diarios y las mejoras económicas. Para los médicos, los anuncios realizados esta semana por el gobierno madrileño, la estabilización de los contratos temporales o la ampliación a 3 años de los contratos para quienes terminen el MIR, pues no son suficientes.
Los contratos de 3 años, lógicamente, ya no, la eventualidad, digamos, es un factor que ya no procede, pero es que no solo vale con eso. Es decir, esos contratos tienen que ir acompañados de unas condiciones laborales y de una remuneración que tiene que ser la lógica para los profesionales.
La postura del sindicato es que todas estas medidas ya se prometieron en otras movilizaciones, con lo cual no se fían de que ahora sí las vayan a cumplir. Por contra, la comunidad pues se reafirma en que esto no es una huelga sanitaria, sino política. Con lo cual, Pilar, el nivel de desconfianza es tal ahora mismo que, bueno, un acuerdo fructífero entre ambas partes, pues sencillamente parece una quimera.
Gracias, Luis. Resumiendo, no hay acuerdo, la huelga indefinida sigue y es posible que se transforme en un paro semanal a partir del próximo 12 de diciembre. Y que, escuchando antes a la sindicalista, ya es notorio que también hay una motivación política detrás de este paro, que algunos quieren llevarlo, como te estamos contando, hasta finales del mes de abril. Y como no estamos en abril, estamos en diciembre, pues ¿qué pasa? Que hace frío. Aquí en Madrid bajan de nuevo las temperaturas. En muy poquitos puntos de la región se van a superar hoy los 10 grados, los que tenemos más o menos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Las mínimas van a caer esta noche hasta los 2. ¿Y qué va a pasar este fin de semana y en el puente de diciembre, el puente de la Inmaculada y la Constitución? Pues salvo mañana sábado, soleado y de buen tiempo, el resto de ese puente será frío y lluvioso. Puente en el que se esperan 2.700.000 desplazamientos por las carreteras madrileñas. En unos minutos empieza el inicio de la operación especial de tráfico, así que a esta hora, a las 2:24, vamos a conocer cómo se circula de momento por las carreteras de Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución por 2 accidentes que complican el tráfico de salida de Madrid. En la carretera de Burgos, en la A1, en circuito del Jarama, y también en la A4, en la zona de Pinto. También complicada la salida en la A2 en Torrejón, A3 en Rivas, y ya la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, a la A6.
Y recuerda que hoy empieza el refuerzo de Metro de Madrid cara a la Navidad. Se amplía hasta en un 50% el servicio en las líneas que pasan por el centro de la capital. Todo a las puertas del puente de diciembre, uno de los periodos en los que Madrid recibe más visitantes.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Vuelve el mejor flamenco al Teatro Real. Del 14 al 16 de diciembre, no te pierdas el inicio de la quinta temporada de Flamenco Real con la gran bailaora Belén López. Y a partir de enero, disfruta cada mes en el Real de grandes artistas como Eduardo Guerrero, Yolanda Osuna, Amador Rojas o Patricia Guerrero. Entradas desde 29 euros. Más información en teatroreal.es.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en plena época prenavideña, con belenes ya inaugurados y luces encendidas pues en la mayor parte de municipios de la Comunidad de Madrid. Momento también para empezar a probar los dulces navideños que puedes encontrar junto con otros alimentos más tradicionales en Contemplare, el mercadillo de productos elaborados en conventos de clausura. El beneficio de las ventas va dirigido al sostenimiento de esos conventos. Contemplare ya está abierto en el Centro Comercial ABC Serrano de Madrid. Y allí nos vamos, y allí está precisamente Belén Ibáñez. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
No sé por dónde empezar, querida Belén, si preguntarte por las novedades que hay este año o por cuántos dulces has probado ya, querida.
Pues mira, yo te voy a decir la verdad, de momento no he probado todavía ninguno, pero ya te digo que lo voy a hacer en breve, porque es que es imposible salir de aquí sin comprar algún dulce.
No me
es
extraña.
Que viéndolos ya alimentan, la verdad. Bueno, turrones, mantecados, polvorones, bombones, aquí hay de todo. La novedad de este año, los helados. Fíjate que no pega nada en invierno. Pues sí, los helados. Aunque también hay quesos, cervezas, mermeladas, magdalenas. ¿Por qué hay todo esto? Bueno, porque son productos atemporales que podemos comprar en cualquier época del año. Y eso es lo que pretenden, que no solo sea los productos navideños, que esto lo compremos siempre para que siempre tengan las monjas algo que vender. Cristina viene a comprar todos los años.
Dependiendo de si te apetece más de Navidad, pues los mantecados de limón, y luego si no es de Navidad, pues las pastas de almendra, las pastas de nuez, todo. Intento venir todos los años, porque por lo menos es como que vale, pues el consumismo, pero con un buen fin, que es ayudar a todos los conventos que están súper necesitados de nuestra ayuda económica. Y también con la oración.
Bueno, pues Marta, voluntaria, nos habla sobre todo de la labor social que hacemos comprando estos productos, y es que ayudamos así a las monjitas. La feria estará abierta hasta el 15 de diciembre. Lo han ampliado 4 días más. Está en la segunda planta del ABC de Serrano, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Además, tenemos la oportunidad de regalar cestas de Navidad con los productos de Contemplare en la página web fundacioncontemplare.org.
COPE Madrid.
Estar informado.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Escolti, en mi casa los regalos los trae el tío de Nadal.
¿Qué, desde el Alto Empordà?
¿Qué va? Del Bajo Carabanchel.
Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una Terapia Integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una Terapia Integral, Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
2:29, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Si te cuento que el paro ha bajado en noviembre en 33.500 personas y que deja la mejor cifra de empleo desde el año 2007, pues seguramente pienses que son una buena noticia, y desde luego lo es. Uno de los factores puede ser la cercanía de la Navidad. Se empiezan a realizar las contrataciones en la hostelería y sobre todo en el comercio para cubrir campañas, como por ejemplo la del Black Friday que acabamos de pasar. Vamos a escuchar a Beatriz, es una joven de 24 años que precisamente es uno de estos perfiles recién contratados.
Vas a meter muchas horas, pero vas a cobrarlo bien, o sea, ya no mejor o peor, sino mucho, porque vas a meter muchas horas. Y bueno, si después de la campaña de Navidad, como suele pasar, no te dejan allí, bueno, ya te queda esperar a que empiece la campaña de rebajas y ahí pues otra vez lo mismo.
Sin embargo, la cifra llega en plena polémica que cuestiona la exactitud de los datos de empleo. Hoy contamos en COPE que son cada vez más las instituciones económicas que ven demasiado maquillaje a la hora de hablar del paro. La última, FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Y ese maquillaje se llama fijos discontinuos. Y te voy a explicar por qué. El fijo discontinuo es un contrato en el que el trabajo se desarrolla de forma intermitente. Personas que trabajan unos meses en una campaña determinada, por ejemplo, un socorrista durante el verano o un veterinario en una campaña de saneamiento. La diferencia con un contrato temporal es que el discontinuo tiene un compromiso de recontratación y además contempla una indemnización por despido. El caso es que cuando se acaba la campaña, ese trabajador discontinuo mantiene el contrato, sí, pero no cobra. Así que muchos de ellos buscan otros empleos porque hay que seguir viviendo, hay que seguir pagando las facturas. Y aquí precisamente está la clave. Son trabajadores sin ocupación, pero no aparecen en las listas del paro porque tienen ese contrato discontinuo. Esto ya lleva ocurriendo unos cuantos años, incluso con gobiernos del Partido Popular. La diferencia es que ahora se ha disparado con la nueva reforma laboral. Valentín Bote es el director de Randstad Research y lo explicaba así esta mañana a Carlos Herrera.
Esta bola que cada vez se hace mayor con los fijos discontinuos, ¿no? Y que nos provoca en este caso pues un desalineamiento entre la realidad que muestra el paro registrado, esa bajada de 33.000, y la otra realidad que podríamos llamar la realidad buena.
Traducido a las cifras de este mes, si se hubieran contado esos trabajadores discontinuos que ahora buscan empleo, pues en lugar de bajar el paro en 33.500 personas, habría subido en más de 77.000. La diferencia es muy notable y desde luego cambia el titular como la noche al día. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con Lorena Fernández. Putin mantiene que los ataques a infraestructuras energéticas ucranianas son necesarios e inevitables.
En una conversación telefónica con el canciller alemán, los justifica firma por lo que llama provocación de Kiev. El Kremlin vuelve a poner sobre la mesa una reunión Putin-Biden, pero la condiciona que Washington reconozca los territorios ucranianos anexionados, algo a lo que la Casa Blanca se niega.
Edmundo Val disputará a Inés Arrimadas el liderazgo de Ciudadanos.
Tras semanas de rumores, el portavoz de los naranjas en el Congreso ha dado finalmente el paso y ha anunciado su intención de liderar la formación. A finales de enero, Ciudadanos va a celebrar primarias de las que va a salir una bicefalia. Por un lado, una persona que se va a encargar del día a día en la Secretaría General y por el otro, el candidato a la presidencia del Gobierno.
Y estudiar a través del metaverso formará parte del sistema educativo de aquí a 5 años.
De momento es una opción minoritaria, pero antes de lo que pensamos normalizaremos eso de ir a clase simplemente con ponerte unas gafas. Martín, de sexto de medicina, ya hace parte de sus prácticas a través del metaverso.
Una isla que tiene un escenario como si fuese una facultad. Pues tienes una zona central, tienes una plataforma volante, tienes un sitio de congresos, tienes una biblioteca. Te vas moviendo, vais a las distintas habitaciones, ahí se hacen las actividades. Tenemos monitores, tenemos pantallas electrónicas.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos vais a contar en los deportes, Corrochano?
Hola, Pilar, buenas tardes. Con el susto en el cuerpo está España, la selección y media España, después de perder con Japón 2-1, pero gracias a la victoria de Alemania contra Costa Rica 4-2, estamos en octavos. El martes a las 4 contra Marruecos, que ha sido líder del grupo de Croacia, y las eliminadas Bélgica y Canadá. España está pendiente hoy de Azpilicueta, que sufrió un golpe en el sóleo. Los cruces de octavos de ayer, España-Marruecos y Japón-Croacia con Alemania eliminada. Hoy termina la primera fase con los grupos de Brasil y de Portugal. A las 4, Portugal-Corea del Sur y gana Uruguay. Portugal ya está clasificada, busca ser primera de grupo y se reparte una plaza para Ghana, Uruguay y Corea del Sur. A las 8, el grupo de Brasil. Brasil clasificada, un puesto para Camerún, Serbia y Suiza con los duelos Camerún-Brasil y Serbia-Suiza. Y fuera del Mundial, en la Euroliga, ganaron el Barça, Valencia y Baskonia. Hoy a las 7 menos cuarto, Fenerbahce-Real Madrid.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Millones y medio de desplazamientos por nuestras carreteras, 1,5 millones de plazas en tren operativas y 44.300 vuelos entre hoy y el próximo 11 de diciembre. Pues estamos ya arrancando el mayor puente del año, pero ¿y a dónde nos vamos? Madrid, Benidorm, Barcelona o Sevilla vuelven a ser los destinos principales, aunque tanto en hoteles como en alojamientos rurales coinciden. Hay muchas ganas de viajar, pero también se está viendo mucho movimiento de última hora porque el mal tiempo, las lluvias que se prevén para este puente, pues también están marcando las reservas. Nos vamos a asomar a tres puntos de España para saber cómo se presenta este puente, por ejemplo, en las calles de Barcelona, donde está Sergi Tor. Sergi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Con el sol invernal del Mediterráneo, que nos sitúa a una temperatura de 12 grados en la actualidad. Las previsiones señalan a una mejora de las temperaturas en los próximos días, pero a jornadas más lluviosas. Y en la calle hay trasiego, ¿eh? Hay más ruido de maletas. Saldrán 470.000 coches. María y Juan Carlos tienen planes.
Pero me voy a mi pueblo, la provincia de Tarragona.
La idea, me gustaría irme a Sevilla, que tengo unas amistades allí.
Datos de reserva, el Pirineo al 80%, el litoral en un 50% y la restauración prevé un 60%. Se palpa un mediodía de viernes diferente porque hay muchos planes en el futuro inmediato.
Muchos planes, gracias Sergi, muy ligados también a las compras o a las luces de Navidad, a todos los adornos que hoy se siguen encendiendo, por ejemplo, en ciudades como Zaragoza, San Sebastián o también en Oviedo. Nos vamos a ir a Madrid, a la zona de Cibeles, con buenas previsiones hoteleras, pero no tan buenas en el tiempo, ¿verdad? Álvaro Cotalén, buenas tardes.
Verdad. Buenas tardes, Pilar. Cielo cubierto. Ahora mismo aquí en el centro de Madrid no llueve, pero que se lo apunten los que quieran venir al centro de la capital este puente. Esas precipitaciones se esperan a partir del domingo y van a prolongarse durante toda la semana que viene, durante todo el puente. Por lo tanto, mejor tener el paraguas a mano y abrigo, porque se nota que hace más frío en Madrid, con máximas que apenas van a superar los 10 grados la próxima semana. Estamos a las puertas, Pilar, del periodo donde más gente suele acudir aquí al centro de Madrid, tanto de la capital como los que viven fuera de Madrid, para ver las luces, ver espectáculos y aprovechar para las compras navideñas.
Gracias, Álvaro. Y pensábamos que íbamos a encontrar contraste en las Canarias, donde sí que es verdad que no hace frío. Aquí ya sabes que la temperatura siempre es muy templada, pero sí es verdad que parece que el tiempo, la previsión es que va a estar un poco revuelto. En Las Palmas de Gran Canaria está Carla Larrabeiti. Carla, buenas tardes.
Ahora mismo tenemos 22 grados, pero las temperaturas van a descender los próximos días por una borrasca que también traerá fuertes vientos. Lo peor, entre el domingo y el lunes en la calle, la gente ya se prepara.
Ya corre un poco más de brisita, que ya era hora también, por otro lado, que estamos aquí ya en diciembre y no parece Navidad.
Pero ahora hay que coger el chubasquero, la gabardina, que por cierto están llenos de polvo, o no estamos acostumbrados a eso.
Una expresión típica canaria es viruje, ¿no? Cuando ya empieza a calar la humedad dentro del cuerpo. Hace más pelete, sí, es una expresión también muy común aquí en Canarias.
A pesar del mal tiempo de los próximos días, la situación meteorológica mejora para los días festivos de la próxima semana, cuando la ocupación hotelera en las islas está por encima del 90%.
Gracias, Carla. Hay otras zonas como Extremadura donde se notará un bajón de ocupación respecto a años anteriores. Bueno, ¿y qué pasa con el esquí? Pues las estaciones que suelen inaugurar precisamente su temporada en este puente de diciembre, este año no lo tienen del todo claro porque no todas están a punto todavía. Pero sí tengo que darte una buena noticia para empezar este puente, y la estamos encontrando en los surtidores de las gasolineras a los que está mirando ahora mismo nuestra compañera Claudia Cid, que nos encontramos. Claudia.
Pues Pilar, el precio de los combustibles está ya por debajo de los niveles de abril, cuando el gobierno aprobó la bonificación de 20 céntimos. Entonces la gasolina estaba a 1,82 euros y el gasoil a 1,85. Hoy en esta gasolina del centro de Madrid en la que estoy encontramos el diésel a 1,80 y la gasolina a 1,73, un poco por encima de la media. Aún así, llenar el depósito hoy nos cuesta de media 93 euros, 11 euros más que hace un año si es un coche de gasolina y 22 euros más en el caso de los de gasóleo. A Puri le sigue saliendo caro.
A mí me sigue saliendo más caro llenar el depósito que hace un año, unos 10 euros más caro. Si es verdad que estos 20 céntimos más o menos que han bajado de unos meses hacia acá o de hace un mes para acá, se puede notar y puede haber reducido un poco el gasto.
Recordar, Pilar, que hasta el 31 de diciembre se mantiene el descuento de 20 céntimos por litro de combustible, pero el gobierno está estudiando prorrogarlo para el próximo año solo para las clases más vulnerables.
Gracias, Claudia. Pues de momento, a disfrutar del puente, muchísima precaución en la carretera, abrigarse también y a coger el paraguas porque las lluvias van a ser protagonistas, sobre todo en el Día de la Constitución y de la Inmaculada. Y es casi tradición también de estos días, la jornada de puertas abiertas en el Congreso de los Diputados.
Buenos días.
Unas 5.000 personas van a pasar estos días por las Cortes en estas jornadas por el Día de la Constitución que abría esta mañana la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Allí en el Congreso, ayer pasaba un trámite más, el plan del Gobierno para eliminar el delito de sedición de manera exprés. Un proyecto que sigue lleno de incógnitas hasta el punto de que ahora mismo en las filas socialistas ni siquiera saben qué va a pasar con la malversación. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Además, cuéntanos.
Sí, pues en efecto todo puede pasar. La bancada socialista ha intentado sacudirse las dudas y desde luego su despiste es total. Con Pedro Sánchez es imposible hacer pronósticos porque solo él puede arrojar luz sobre unas intenciones y ha evitado hacerlo. Esquerra asegura negociar con la Moncloa una reformulación de un delito que diluiría la inhabilitación de los indultados por el procés y salvaría de condenas a decenas de acusados independentistas que montaron el referéndum ilegal. Uno de esos procesados por malversación, Lluís Salvadó, ha sido designado presidente del Puerto Estatal de Barcelona. El BOE publica hoy el nombramiento. Sánchez ha respondido a la inquietud del PSOE con la orden de superar en un puñado de semanas todos los trámites de la reforma del Código Penal.
Pues acabamos de conocer además que la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales ha concedido los premios Bravo, que reconocen la labor de quienes, desde el ámbito de la comunicación, se distinguen por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos o los valores evangélicos. Nuestro compañero y director de Agropopular en la cadena COPE, César Lumbreras, ha sido premiado en el apartado de radio. Premio de prensa para el columnista del diario El Mundo y colaborador de Herrera en COPE, Jorge Bustos, Almudena Ariza, también de Televisión Española. Premio Bravo de Televisión. Eclesia ha sido galardonada en comunicación digital por el especial sobre el 40º aniversario de la primera visita de Juan Pablo II a España. Premio Bravo de cine Adolfo Blanco por la promoción y distribución en España de The Chosen. El de música para Manu Carrasco, el de publicidad para la campaña 30 años de Ogilvy para Decaldón. Y por último el premio Bravo en comunicación diocesana para Alberto Cuevas, delegado de la diócesis de Tuy Vigo. Y el premio Bravo especial es para la fundación del 8º centenario de la Catedral de Burgos. Enhorabuena a todos ellos. Pues mujeres cada vez más jóvenes son el perfil mayoritario, más del 90% en el caso de pacientes con trastornos alimentarios, en concreto anorexia, bulimia y otro tipo de trastornos de la alimentación se han disparado un 30% en los últimos 2 años. Y son además, Carmen Lavallén,
¿qué tal, Pilar?
Son las enfermedades mentales que más muertes provocan.
Pues sí, es así. Al menos el 4% de los adolescentes tiene algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria. El doble se estima si hablamos de desórdenes. Alejandra lleva 5 años luchando contra un trastorno por atracón, que consiste en comer de forma desmedida en cortos intervalos de tiempo, el que más crece en las consultas de los psicólogos.
Mi TCA está muy ligado con las emociones. Yo, para regularme emocionalmente, por así decirlo, o cuando tengo mucha ansiedad, recurro a la comida, ya sea que esté muy feliz o cuando tengo mucha ansiedad también como mucho o cuando estoy muy triste.
La bulimia es el más diagnosticado, seguido de la anorexia. Son también los que tienen peores consecuencias. Pero hay otros trastornos como la ortorexia o la obsesión patológica por comer sano, la vigorexia, que implica querer llevar al extremo el estar fuerte o musculado. 8 de cada 10 de estos trastornos de la conducta alimentaria se superan. Pero los tratamientos, Pilar, son largos, de como mínimo un año.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
2:45, sigues ahora con tu COPE más cercana.
Piensas.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Ah, la Universidad de Salamanca, fuente del saber, conocimiento.
Que hablando de conocimiento, ¿conoces nuestros vinos? Porque aquí los tenemos todos.
Blanco, pues blanco. Tinto, una de tinto, señores. A mí un rosado fresquito.
Y en pleno viñedo, en tu hotelito.
Ay, si no hay wifi.
Uy, qué pena.
Pues eso, que si quieres conocimiento, que vengas, que nosotros también queremos conocerte. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el fenómeno mundial de Chosen, los elegidos.
Este hombre proclama que es Dios.
Jesús de Nazaret.
El que dicen que obra milagros.
La serie que ha triunfado en más de 140 países.
Lo siento, no sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
The Chosen, los elegidos. Disponible en plataformas, DVD y Blu-ray y en cines.
Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición: que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de 4 provincias, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hoy se pone en marcha el dispositivo especial de Navidad en Metro de Madrid. Hasta el próximo 8 de enero se refuerza un 50% el servicio en algunas líneas. También va a haber más personal de atención en las estaciones más céntricas. Y es que llega el Puente de Diciembre, uno de los periodos del año donde más visitantes acuden a la capital, pues para ver las luces y hacer sus compras navideñas. Y mañana comienza también el refuerzo de taxis en la capital. Se flexibiliza el horario en el que pueden trabajar los taxistas, modificando el descanso legal para que los que quieran cojan en el vehículo un máximo de 16 horas diarias. Mamen Vizcaíno.
Buenas tardes, Pilar.
Ahora analizamos cómo valoran estos cambios temporales los taxistas madrileños. Pero antes, Mamen, cuéntanos un poco mejor en qué consiste este refuerzo de taxis.
Pues mira, Pilar, lo que va a permitir es que el 100% de la flota pueda operar, pueda trabajar también los días laborables entre las 8 de la tarde y las 7 de la mañana del día siguiente, desde este sábado al 25 de diciembre. Y en ese mismo horario, sábados, domingos y festivos, hasta el 1 de enero. Lo que tiene tope, eso sí, como decías, es el número de horas que puede trabajar de forma continua un taxista. taxista, que son 16. El régimen de descanso que tienen los titulares de las licencias de taxi es un día libre de lunes a viernes. Eso hace que haya un 20% menos de la flota entre semana, y sábados, domingos y festivos libran uno de cada dos. La medida es una excepción a la norma general, que se justifica por dos razones. La primera, porque es extraordinaria, y la segunda, porque está limitada en el tiempo.
Y a pesar de ser, Mamen, un cambio en el régimen de descanso voluntario y temporal, ¿hay disparidad de criterio en el colectivo de taxistas con este refuerzo?
Pues no hemos encontrado, la verdad, una respuesta unánime entre los taxistas a los que hemos preguntado. Carlos nos dice que, como todo en esta vida, tiene sus pros y sus contras.
Es buena en Navidad para el cliente, sobre todo, y para el sector, para hacer competencia a las VTCs, pero en concreto para los taxistas yo creo que no, porque va a haber más coches en la calle y me imagino que la facturación es menor.
El cliente, en principio, se beneficia, como también aquellos taxistas que necesitan facturar algo más para compensar los días en los que tienen menos trabajo.
Hasta cierto punto, bien, porque el mes de diciembre para nosotros es fatal compensar los días que tenemos poquísimo trabajo con los días que por la tarde hay mucha gente.
Todos sabemos cómo están las calles estos días de compras, para ver las luces, con comidas y cenas de empresa, de amigos. A pesar del volumen de gente que hay, taxistas como Maite o como Ángel no creen que sea buena idea.
No me parece bien porque va a haber muchos taxis en la calle y no hay trabajo para tanta gente.
Yo soy autónomo, trabajo el taxi yo solo y no me hace falta más horas, porque vamos, yo creo que tendremos que estar con nuestra familia de vez en cuando, digo yo, ¿no? Que ya mi hija ya me ve solamente por fotos.
Pues Pilar, opiniones dispares sobre una medida voluntaria que, según la Federación Profesional del Taxi, les va a obligar a trabajar sin descanso.
Gracias, Mamen, pues ahí va a estar esa duda, ¿no? La duda a ese taxista que esté en casa, seguir con el descanso o salir para hacer algo más de caja. Y hoy Comunidad y Ayuntamiento de Madrid han celebrado sendos actos en homenaje a la Constitución. En el caso de la Puerta del Sol, el conflicto sanitario ha sido el tema recurrente en los tradicionales corrillos. Enseguida más detalles.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Pasa. Estamos abiertos 24 horas. Somos el centro de información y acogida Cedia. Llevamos 25 años apoyando a las personas sin hogar, ofreciéndoles una atención integral. Pretendemos prevenir situaciones de riesgo, iniciar un proceso de motivación y recuperación con las personas que acuden y evitar un mayor deterioro de las que se encuentran en una situación prolongada y cronificada. Cedia, un proyecto siempre abierto donde se generan vínculos que rompen el aislamiento social que viven estas personas. Cáritas Madrid, cada persona importa.
Vuelve la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en su 22ª edición en el Auditorio Nacional el próximo 7 de enero, con las mejores voces líricas de España a beneficio de FEDER y Princesa Red para la investigación de las enfermedades raras. Venta de entradas en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y en elcorteinglés.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid ha celebrado por adelantado el Día de la Constitución. Primero se ha izado una bandera de España en la esquina con Princesa, al estilo de la que ondea desde hace años en Colón. Mide 7 metros por 5 y se encuentra en un mástil de 18 metros. Y luego hemos tenido pues ya el tradicional acto en la Real Casa de Correos, sede de la comunidad. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Acto donde se ha hablado mucho en esos corrillos que siempre se forman del conflicto sanitario y de ese famoso audio de una sindicalista en el que desvela que quieren prolongar esa huelga en atención primaria varios meses, hasta abril.
En concreto, hasta ese mes de abril, hasta las puertas de las elecciones del próximo 28 de mayo y sin tregua. Lo dice un miembro del comité de huelga sindicalista de AFEM, la Asociación de Médicos Especialistas, en un audio al que ha tenido acceso COPE.
Lo que sí que se les ha dicho, porque Ángela había que la idea que tenían era como dar una tregua en Navidades y en Semana Santa, y hemos dicho que no, Que indefinido, indefinido para todo, o sea, que no hay tregua que lo haga en ese sentido.
Un audio que obviamente no quería que saliese a la luz. Habla también en otro momento de hacer huelga de celo sin que se entere la consejería, porque es ilegal, pero tomarse todo el tiempo del mundo para atender a los pacientes. Este audio ha salido en la reunión de esta mañana, que lógicamente ha acabado sin acuerdo. Desde el comité de huelga han dicho que se tratan de reflexiones personales. Desde la Puerta del Sol niegan la mayor. Hablan de que se ha descubierto el plan sindical para llevar este paro hasta las elecciones, de que hay una matización y un cariz ideológico en esta huelga. El consejero Enrique Ruiz Escudero ha sido muy claro al valorar ese audio.
De ahí se ve claramente las intenciones, que no responden a cuestiones sanitarias, sino a llevarlo al mes de abril. Hablan de huelga de celo, hablan de hechos que nos parecen de tal gravedad que yo creo que el sindicato AMIS debería desconvocar la huelga y debería dar una explicación a los madrileños. No se puede mantener una huelga tal y como han descrito en ese audio.
Y asegura a Ruiz Escudero que en esta línea escuchada en el audio, Pilar, el acuerdo es imposible. De momento, sigue la huelga, 12 días lleva ya, y no hay prevista más reuniones entre ambas partes.
Gracias, Álvaro. Pues en ese acto también se ha hablado de los buenos datos de paro registrado en noviembre en la Comunidad de Madrid. El desempleo ha bajado en 7.757 personas, el doble que en el conjunto de España. Madrid se queda con 304.000 parados, 85.000 menos que hace un año. Además, Madrid es la región que más puestos de trabajo ha creado durante el pasado mes, 34.000, y durante todo el año, 140.000 empleos. Buenas cifras que valora el presidente de los empresarios madrileños, Miguel Garrido.
Madrid sigue favoreciendo el dinamismo empresarial, que se traduce socialmente en una reducción del paro en el último año del 22% frente al solo el 9% de España.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega a Madrid Los Puentes de Madison. El musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reserva en joseluis.es.
En la mia terra tutti la Navidad y llega la bruja Befana de Carlo Regali.
¿Eres de San Marino?
¿Qué va? De San Chinarro.
Vengas de donde vengas, todas las Navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Esta Navidad vive la magia de la ópera en el Real. Del 15 de diciembre al 6 de enero, disfruta del bel canto más romántico con La Sonámbula de Bellini. Una nueva producción del Real con las excepcionales voces de Nadine Sierra, Xavier Anduaga o Rocío Pérez, entre otros grandes artistas. Entradas desde 17 euros en teatroreal.es. Con el patrocinio de Endesa.
Detenido el conductor responsable del accidente anoche en la calle Río Jalón de Móstoles, su vehículo chocó a gran velocidad con otro turismo donde viajaba una mujer de 40 años que volvía de celebrar su cumpleaños con sus dos hijas menores. Ha muerto la madre y una de las niñas de 12 años. La otra de 9 está grave en el hospital 12 de octubre. El conductor arrestado resultó ileso. Sigues en Mediodía COPE.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha manifestado que sus declaraciones, en las que afirmaba que mejor le hubiera ido a España si Javier Fernández hubiera sido el secretario general del PSOE, fueron desafortunadas, al tiempo que mostraba su lealtad a Pedro Sánchez. Pero lo que no se puede negar es que cuando se lamentó de que el sustituto de Pérez Rubalcaba en junio de 2014 no hubiese sido el líder socialista asturiano, sino Pedro Sánchez, estaba diciendo lo que de verdad piensa, como lo piensan otros socialistas históricos.
públicos.
Su rectificación busca calmar las aguas dentro del PSOE, pero no deja de ser un aviso. La alianza de Sánchez con la izquierda radical y los independentistas, los indultos, la sedición, la ley trans, la ley del sí es sí, la posibilidad de un referéndum de secesión o las consecuencias de los pactos con Bildu están provocando un profundo malestar en el seno del PSOE. Hasta tal punto que destacados dirigentes históricos están preparando una plataforma crítica con la política de Pedro Sánchez. La modalidad de esta iniciativa revela también el escaso debate interno dentro de esa formación política. Lambán, como otros varones regionales del PSOE, temen, lógicamente, el efecto de las políticas de Sánchez en términos electorales ante las próximas municipales y autonómicas. Pero más allá de ese interés táctico, su análisis, rectificado de forma humillante